Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump presenta su nueva estrategia de seguridad nacional y habla de Latinoamérica. El tren de Amtrak que se descarriló en el estado de Washington iba a exceso de velocidad. El Congreso estadounidense se prepara para iniciar hoy la votación para la ley de reforma tributaria. Y retiran las camisetas de Kobe Bryant en homenaje a su trayectoria en los Lakers de Los Ángeles. Hoy es martes 19 de diciembre de 2017. Desde Washington le saluda Yoconda Tapia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes la estrategia de seguridad nacional para Estados Unidos y dijo que su gobierno se esforzará por mantener a los terroristas fuera del país y bloquear el camino a Corea del Norte para que no siga con la proliferación nuclear. La estrategia presentada por el presidente Trump está basada en cuatro pilares: protección del país, promoción de la prosperidad nacional, conseguir la paz en base de la fuerza y fortalecer la influencia estadounidense en medio de la vertiginosa competitividad del mundo moderno.
A nation without borders is not a nation.
Un país sin fronteras no es un país. Un país que no protege su prosperidad no puede proteger sus intereses en el extranjero. Un país que no está preparado para ganar una guerra es un país que no es capaz de prevenir una guerra. Un país que no está orgulloso de su historia no puede confiar en su futuro. Y un país que no está seguro de sus valores no puede convocar la voluntad para defenderlos, dijo. Trump además indicó que trabajará con su equipo para aportar más empleos a los estadounidenses. Nuestra nueva estrategia se basa en un principio de realismo, guiado por nuestros intereses nacionales vitales y enraizados en nuestros valores eternos, dijo el mandatario. Y uno de los puntos en los que más incidió el presidente Donald Trump durante ese discurso fue el de inmigración. Tony Cano tiene los detalles.
El presidente Donald Trump se comprometió a trabajar con los países del hemisferio occidental para reducir el poder del crimen organizado y limitar la influencia que califica como maligna de competidores como China y Rusia. Sobre las profundas objeciones del pueblo estadounidense, nuestros políticos dejaron las fronteras completamente abiertas. Millones de inmigrantes entraron ilegalmente. Otros millones fueron admitidos sin el proceso necesario para proteger nuestra seguridad y nuestra economía. Líderes de Washington impusieron en el país una política migratoria por la que los estadounidenses nunca votaron, nunca la solicitaron y nunca aprobaron. Una política con la que la gente equivocada es admitida y la gente correcta es rechazada. La estrategia subraya la necesidad de adelantar una reforma para promover la inmigración a Estados Unidos por méritos profesionales y no vínculos familiares. El documento de 68 páginas, difundido por la Casa Blanca, no menciona a México una sola vez. Los países latinoamericanos más citados son Cuba y Venezuela. El documento señala que China busca colocar al hemisferio bajo su órbita a través de préstamos e inversiones, y que además, junto a Rusia, apoya al gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, desde donde ambos países procuran expandir contactos militares y ventas de armas al resto de la región. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y para poner este tema en contexto, tengo mucho gusto en saludar al doctor Eduardo Gamarra. Él es analista, experto en ciencias políticas y docente en la Universidad Internacional de la Florida. Qué gusto saludarlo, doctor Gamarra. Bienvenido, como siempre.
Muy amable, Yoconda. Gracias.
Bueno, ¿cuál es la impresión que le ha dejado este discurso? El presidente mencionó en varias oportunidades la palabra guerra.
Sí, mira, Yoconda, es un mensaje, me pareció, a pesar de que el documento es largo y extenso, el discurso fue un discurso de campaña, ¿no? Y continuó con varias de las temáticas de la campaña. pero creo que hay dos o tres cosas que son importantes. Primero, por ejemplo, desaparece toda la idea de que el medio ambiente está amenazado o de que es una amenaza a la seguridad nacional, algo que había sido un punto central en por lo menos las dos administraciones anteriores. Segundo, una gran continuidad, obviamente, con esta analogía de guerra, ¿no? Y en parte, pues, yo creo que el tema central es el tema económico, pero él lo pone también en un lenguaje donde identifica, no sé si los enemigos son externos o internos, porque gran parte del discurso lo dedica a atacar a la estrategia económica tanto de Obama como de Bush, y decir que lo que está sucediendo en Estados Unidos es culpa de sus antecesores, y califica a la Unión, bueno, a la ex Unión Soviética y a Rusia y a la China como rivales económicos, no los califica como enemigos. Y los únicos enemigos que existen entonces son, pues, obviamente los predecibles, ¿no? Corea del Norte, por ejemplo, que es aparece en el documento como la amenaza principal a los Estados Unidos.
Exacto. Bueno, Rusia reaccionó, y voy a mencionar textualmente, que dijeron que es una falta de disposición a aceptar un mundo multipolar, mientras que China dice que llaman al presidente Trump a abandonar su mentalidad de guerra fría. Indudablemente son los que reciben de manera más directa el mensaje, ¿verdad?
Sí, aunque si uno lee el mensaje, por ejemplo, se identifican precisamente algunas de las amenazas, ¿no?, a la opinión pública, por ejemplo, las injerencias en la opinión pública, que es precisamente donde el presidente está siendo formalmente investigado por las injerencias y las amenazas a la opinión pública en los Estados Unidos de parte de Rusia, ¿no? Es curioso que el documento no menciona, obviamente, la injerencia en Estados Unidos, pero sí menciona la injerencia en opinión pública en Europa y en otros lados. Ahora, yo creo, leyendo el documento, que en realidad calificarlos de rivales económicos y usar dos o tres cositas, más bien es un documento bastante generoso con la China y con Rusia, enemigos antes que hubieran sido calificados, pues, como la principal amenaza a los Estados Unidos.
Exacto, un país que no está orgulloso de su historia no puede confiar en su futuro, dijo el presidente Trump. Y yo creo que una de las bases para poder pensar en un buen futuro es cuán bien le vaya en este primer año de gestión, que definitivamente, doctor Gamarra, no ha sido lo que le esperaba.
No ha sido bueno, y aunque se anticipa esta semana, ¿no?, que el Congreso aprobará la ley la reforma impositiva, y aunque ahí mismo hay grandes contradicciones, ¿no?, y contradicciones que a propósito fueron muy bien señaladas por ¿cómo se llama?, Zakaia en el Washington Post este fin de semana, donde él hace notar que esta ley impositiva lo que amenaza sobre todo, y yo diría que señala las contradicciones en el discurso de Trump, donde habla sobre la necesidad de reconstruir la infraestructura de este país. Con el presupuesto que tenemos y con esta nueva ley impositiva, no va a haber un solo dólar para modificar la infraestructura vigente.
Y ese es uno de los principales problemas que tiene la nación. Pero añadido a eso, es indudable que una medida como esta, la reforma fiscal, puede tener dos aristas, doctor Gamarra. Y en ese sentido, ¿cómo cree usted que reaccione la población en general? Hay encuestas que dicen que hay muchos que están a favor de una reforma tributaria y otros que no lo están. Pero en el escenario general, ¿esto es bueno o no para el país?
Mira, Yoconda, yo creo que la mayoría de los ciudadanos norteamericanos no entienden el proceso de reforma impositiva. Es un lenguaje muy complicado, son cuestiones más que nada de
técnicas,
técnicas que las tiene que entender una persona con por lo menos un nivel universitario, ¿no? Uh-huh. Y el problema es que traducir eso en opinión pública, pues la opinión pública en general, las encuestas que yo he visto, está en contra de esta reforma impositiva. Ahora, eso no quiere decir que el impacto no vaya a ser, por ejemplo, la empresa privada en general, y yo creo que esto tiene que ver con la forma en la que ha reaccionado la bolsa desde la elección de Trump ha tenido una reacción extraordinariamente favorable.
Positiva.
El crecimiento récord que tenemos en gran parte es expectativa sobre esta reforma impositiva. Bajar los impuestos a las empresas de 35% a 21% es algo que pues envía un mensaje muy, muy positivo a la empresa privada. Ahora, ¿qué impacto va a tener eso, sobre todo sobre el déficit? Va a ser lo que vamos a tener que observar en los próximos meses y en los próximos años.
Exacto, es a largo plazo.
A largo plazo. Y al final es los estudios que se han hecho señalan que el impacto sobre el déficit va a ser importante.
Doctor Eduardo Gamarra, como siempre es un placer conversar con usted. Le agradezco su deferencia con La Voz de América y aprovecho para desearle felices fiestas de fin de año.
Igualmente, Yoconda, muy amable. Gracias.
Un abrazo para usted. Una pausa. Volvemos enseguida.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología... Salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días, América. El accidente del tren de Amtrak en el estado de Washington pudo ser provocado por exceso de velocidad. Luis Alberto Facal nos informa.
Investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos dicen que un tren de Amtrak se desplazaba a más del doble de la velocidad autorizada cuando descarriló el lunes en el occidental estado de Washington, matando a por lo menos 3 personas e hiriendo a más de 100, 10 de los cuales se dicen revisten gravedad. Durante la madrugada del martes, cuadrillas aún estaban despejando algunos de los vagones que descarrilaron y cayeron sobre la ruta interestatal 5. Bella Dean Sarr es funcionaria de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.
The question is why was the train traveling at 80 miles an hour in a 30 mile an hour zone?
And la pregunta es por qué el tren viajaba a 80 millas por hora en una zona de 30 millas por hora. Y la respuesta es demasiado pronto para decirla. Nos alegramos de que pudiéramos obtener los datos del registrador de la locomotora trasera. La locomotora delantera es un poco más difícil de acceder. Y a medida que avancemos, daremos más información sobre la velocidad del tren y la velocidad en la vía y las razones para ello.
Investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte están interrogando a los operadores del tren para saber si estaban al tanto de la velocidad más baja en una curva de la vía al sur de Seattle y si era claro para ellos. El tren descarriló a mitad de camino entre Olympia, la capital estatal, y la ciudad de Lakewood. El alcalde de Lakewood, Don Anderson, dijo a La Voz de América que la ciudad se opuso a la nueva línea de Amtrak de tren de pasajeros de alta velocidad en las vías que habían sido usadas para una línea de carga. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El proyecto de ley de reforma fiscal, el tema que impulsa el presidente Donald Trump, será sometido hoy a votación en la Cámara de Representantes. Lina Correa tiene un detalle previo a lo que podría suceder hoy.
Cerca del fin de año, la Casa Blanca huele a victoria.
Realmente vamos a comenzar a brillar. Solo necesitamos ese toque final.
¿A qué le apuestan los republicanos? ¿A que 8 años consecutivos de crecimiento económico pueden extenderse y acelerarse con un estímulo fiscal como el recorte de impuestos?
Aprobar este masivo recorte de impuestos y la reforma tributaria ayudará a despertar el gigante dormido que es la economía estadounidense.
Pero lo que los demócratas prevén no es una historia de color rosa.
La continua presión republicana por aprobar la reforma tributaria va a devastar a la clase media y trabajadora estadounidense y va a hacer explotar nuestra deuda nacional.
La historia registra una fotografía confusa sobre el impacto que han tenido los recortes de impuestos. La economía estadounidense se expandió enérgicamente después del recorte de los 80s y tuvo mayores tasas de crecimiento, aún con el incremento de la carga pecuniaria en los 90s. A los recortes de 2001 y 2003 le siguieron años de un crecimiento moderado y después una gran recesión. Pero los republicanos insisten en que les irá mejor a los estadounidenses con el recorte que está a punto de ser aprobado. Los demócratas, por su parte, aseguran que los beneficios solo favorecen a los más ricos y son los pobres y los ancianos quienes pagarán el precio de la agenda republicana. Lina Correa, Voz de América, Washington.
El Senado de Estados Unidos no considerará un proyecto sobre inmigración como parte de la legislación de fin de año, pero tratará en enero una medida para proteger a inmigrantes jóvenes conocidos como Dreamers, según dijo John Cornyn, el segundo republicano de mayor rango en el cuerpo legislativo.
Si el Congreso no puede cumplir con la fecha límite de marzo para aprobar una legislación que proteja a los inmigrantes de la deportación, el presidente Donald Trump podría extender la fecha límite.
Legisladores republicanos y demócratas han dicho en las últimas semanas que las conversaciones sobre el programa DACA han logrado avances. Una pausa, luego volvemos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. El Departamento de Estado de Estados Unidos reconoce que el Tribunal Supremo Electoral de Honduras declaró al presidente en ejercicio Juan Orlando Hernández ganador de las elecciones presidenciales del 26 de noviembre e hizo un llamado a los hondureños a evitar actos de violencia. La portavoz Heather Nauert emitió un comunicado el lunes en el que destaca textualmente: entendemos que tras esta decisión se cuenta con un periodo de 5 días, según lo establecido por la ley hondureña, para presentar cualquier impugnación al resultado de la elección. Alentamos a los partidos políticos a utilizar esta vía para plantear cualquier inquietud que puedan tener. El comunicado enfatiza en la necesidad de resolver las diferencias pacíficamente y añade: también es importante que el gobierno garantice que los servicios de seguridad hondureños respeten los derechos de los manifestantes pacíficos. Y el gobierno hondureño rechazó la sugerencia de la OEA para realizar nuevas elecciones presidenciales luego de unos controvertidos comicios que desataron acusaciones de fraude. No habrá otra elección, dijo el vicepresidente de Honduras, Ricardo Álvarez. Y estas fueron sus declaraciones.
El proceso ha sido el más observado en la historia. Ha sido el conteo de todas las actas. Se han revisado todas las actas que han pedido. Las actas del tribunal coinciden con las del Partido Liberal, con el Partido Nacional y con Alianza, y todas reflejan una sola cosa: Juan Orlando es quien queda de presidente, le guste o no le guste. También debo decirlo, enmarcado en el Estado de Derecho en que vivimos, pero entendiendo lo que está pasando ante la familia del presidente Hernández, el gobierno sigue, el gobierno no se detiene y Honduras no se va a detener. Y hablando de que Honduras no se va a detener, en este país va a haber orden. Tómeme la palabra. En este país va a haber orden.
Por su parte, el candidato opositor Salvador Nasralla se encuentra aquí en Washington para presentar pruebas de lo que él y su partido denuncian como un gigantesco fraude. Se reunió en la sede de la OEA con el secretario general Luis Almagro y hoy ofrecerá una conferencia de prensa en la sede del Club Nacional de Prensa. Y un apagón eléctrico afectó a Caracas y otros tres estados en Venezuela. Nicole Colster tiene el informe.
Importantes zonas de Caracas, la capital venezolana, se quedaron este lunes sin energía eléctrica por una falla que terminó colapsando al servicio de metro y las telecomunicaciones. También resultaron afectados los estados Miranda y Vargas. En este último opera el principal aeropuerto internacional del país. El apagón se dio desde el mediodía y se prolongó por 4 horas. Venezolanos afectados se quejaron.
Vengo de trabajar y no he podido llegar a mi casa.
La luz se fue temprano, ya estamos cansados de esta situación.
Y nada, nos quedamos sin luz, sin señal, sin wifi, sin nada. Estábamos incomunicados completamente.
Horas después, el ministro de Energía Eléctrica informó que la falla fue ocasionada por la caída de un puente entre las subestaciones que proveen el servicio.
Eso sucede muy a menudo, pero no a este nivel. Es decir, fue un nivel de agarró parte del sistema.
Pasadas las 4 de la tarde, la luz comenzó a llegar en algunos sectores. Las fallas eléctricas son constantes en el interior de Venezuela. Caracas, la mayoría de las veces, está exenta. El gobierno siempre lo atañe a ataques y saboteos de la oposición y, a su vez, la oposición responsabiliza al gobierno del deterioro de la infraestructura por corrupción. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y más de 100 personas resultaron heridas y decenas fueron detenidas el lunes en Argentina durante violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Los protestantes argentinos se oponen a una controvertida reforma de jubilaciones y pensiones que impulse el oficialismo para reducir el déficit fiscal. La reforma promovida por el gobierno de Mauricio Macri afectará a unos 7 millones de pensionados y jubilados argentinos. Aunque durante horas de la noche los alrededores del Congreso estaban en aparente calma, en varios puntos de la capital, ciudadanos golpeaban cacerolas y cortaban el acceso de las calles. Cientos de vuelos en el aeropuerto de la capital, Buenos Aires, también fueron suspendidos el lunes debido a las protestas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El gran día del reconocimiento a Kobe Bryant de su gran aporte al mundo del baloncesto de la NBA y en especial a su equipo de toda la vida, Los Ángeles Lakers, llegó la noche del lunes con la retirada de los números 8 y 24 que vistió como profesional. El histórico momento se vivió en el descanso del partido que disputaban los nuevos Lakers ante los actuales campeones de la NBA, los Golden State Warriors, que se fueron al vestuario con la ventaja parcial de 57-53. Pero nada de eso importaba a los miles de aficionados seguidores de los Lakers que llenaron de nuevo las gradas, como en las grandes e históricas noches que el propio Kobe Bryant protagonizó vistiendo las camisetas con los números que fueron inmortalizados para siempre. Bryant ganó 3 títulos de la NBA cuando aportó el número 8 y 2 campeonatos cuando usó el 24 en sus 20 años de carrera con los Lakers, el único equipo que tuvo de profesional. Kobe habló en español a la afición.
Tienes que tener un sueño que es más grande. Tienes que trabajar cada día para ese sueño. Más importante esto, vas a ser personas que no creen en tu sueño. Te lo digo cada día que no es posible que tú lo hagas realidad. Tú lo tienes que escuchar, usarlo para motivación.
En la emotiva ceremonia, Bryant estuvo acompañado de su esposa, hijos y ex compañeros de equipo, pero fue destacada la ausencia del ex entrenador Phil Jackson, el técnico que lo dirigió en los 5 títulos de liga conseguidos. Gracias a todos ustedes, Mamba out. Con esas palabras se despidió Kobe Bryant. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego el espectáculo.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es el
Partido Republicano. El Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Como seguro ya saben, Star Wars The Last Jedi debutó en el primer lugar de la taquilla cinematográfica aquí en Estados Unidos y en Canadá con una recaudación preliminar de $220 millones, aunque su predecesora The Force Awakens recaudó aún más. La cinta de Disney Lucas es apenas la cuarta película en debutar con más de $200 millones en Norteamérica. Los últimos Jedi de Rian Johnson tiene un rating de 93% en Rotten Tomatoes. Entre los críticos, el público también la respaldó, dándole una calificación de A en CinemaScore. La única otra debutante del fin de semana, el filme animado Ferdinand, dirigido por el brasileño Carlos Saldanha, recaudó $13.300.000. Keely Smith, superestrella del jazz, conocida por sus inmortales dúos con su esposo Louis Prima, falleció de problemas cardíacos a los 89 años. Smith comenzó su carrera profesional en Norfolk, Virginia, donde Prima la contrató para cantar con su banda cuando ella era apenas una adolescente. Keely Smith tenía una voz profunda y se distinguió por su corto cabello negro tipo paje que contrastaba con el enérgico sonido de trompeta de Prima. Ambos obtuvieron el primer Grammy en la categoría Mejor Interpretación Vocal Pop de un Dúo por su éxito de 1959, That Old Black Magic. Smith se divorció de Louis Prima en 1961 para cantar en prestigiosos locales nocturnos de Las Vegas y Nueva York.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Y para cerrar el segmento, ¿Is that you, Santa Claus? Con Satchmo, Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Gifts I'm preparing for some Christmas sharing, but I pause because...
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. El gobierno de Estados Unidos culpó públicamente a Corea del Norte por desatar el llamado ciberataque WannaCry, que afectó más de 230.000 computadoras en 150 países y paralizó hospitales, bancos y otras compañías en varios países del mundo en mayo de este año. El ataque fue generalizado y costó miles de millones y Corea del Norte es directamente responsable, escribió Tom Bossert, asesor de seguridad nacional del presidente Trump, en un artículo publicado el lunes por la noche en el Wall Street Journal. Se espera que Bossert emita hoy una declaración más formal donde culpe a Pyongyang, dijo un funcionario estadounidense de alto rango. Japón comprará a Estados Unidos un sistema de defensa antimisiles en respuesta a lo que considera una creciente amenaza de Corea del Norte. El gabinete del primer ministro Shinzo Abe aprobó hoy un plan para adquirir 2 sistemas interceptores de misiles a un costo de casi $2.000 millones. Y la red social Twitter dijo que está haciendo cumplir nuevas reglas para filtrar contenido de odio y abusivo en los mensajes y también los que promueven o glorifican la violencia. Twitter ya suspendió las cuentas de los líderes del grupo de extrema derecha británico Britain First, el cual regularmente publica videos con musulmanes en actos de violencia. La red social se apoya más que nada en reportes de los usuarios para identificar cuentas y contenidos problemáticos, pero anunció que ya está desarrollando sus propias herramientas. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Patrick Deya. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.